Duna presenta Nada Personal con María José Ochea y Matías del Río. Auspician Porsche, Bodegas San Francisco, Senator International, Indesa, Personas, Entorno y Ciudad, Banco de Chile, Totus.cl, Sura Inversiones, Colbún, Mejor Energía y AFP Cuprum. Duna, sonidos de tu mundo.
Viernes de fin de semana largo.
El fin de semana largo te quiero recordar que parte el sábado.
¿Por qué?
Porque sí, porque el viernes día laboral.
Estoy diciendo viernes de fin de semana largo. Estoy tratando de alentar a nuestros auditores.
El fin de semana largo
es el lunes. Celebremos al tiro que se vienen 3 días de descanso y tú me aportillas, Matías. ¿Cómo
es
lo
que estoy picado?
¿Por qué estás picado?
Porque yo el domingo tengo programa.
Ah,
entonces
bueno.
Hablo desde la vereda de la amargura.
Che, mira, la envidia. Gente que está en la fama. No tiene nada que decir, Matías.
Un obrero, el periodismo, el domingo de la noche, estamos. ¿Qué tiene de la noche?
Está muy bien, persiguiendo la noticia, los debates, el
buen
periodismo.
Persiguiendo invitados, y ahí estaremos.
Oye, sí, está difícil, ¿eh?
Está difícil.
Si queremos preguntar a nuestros auditores, a lo mejor nos podrían contestar como por las redes sociales,
insisto.
¿Por qué está tan difícil que los invitados vayan a los programas de debate, a los programas de radio? Como que creen que los periodistas, si no mordemos, solo preguntamos.
No, porque yo creo que la exposición está teniendo un alto nivel de... O sea, un alto costo. Porque, a ver, yo, lo que yo siento que se va a revertir, y aquí voy a marcar el caso Baradit, por ejemplo. El caso Baradit creo que marca un antes y un después con personas que en el último tiempo han tenido una alta figuración pública, no solo por el trabajo que hacen, sino un poco convertidos en justicieros, un poco críticos del resto, más allá de la cuenta. Todos somos críticos, todos, sobre todo tenemos micrófono, uno está hablando siempre de otras personas y tiene ese riesgo. Pero cuando tú te transformas en una persona, o hay muchos que transforman en de alguna manera catones y están criticando muy duramente y ven muchos defectos en los del frente, los adversarios o los que piensan distinto a ti, y a ti te pillan una yayita, o hay yayitas de distinta índole, se te viene muy encima, y a Baradit le ha pasado eso. Y Baradit no es distinto a cualquiera de nosotros, ni tiene más yayitas que cualquiera de nosotros, ni es más catón el censor que muchos de nosotros. Pero
bueno, yo no sé si... No quiero condenar a Baradit, no tengo idea.
No, quizás
era,
él
pero
fue
no
más,
sé,
más catón el último tiempo. Sí, sí.
Sí, sea, y además estuvo... que las cosas que decía antes, no sé, pues yo nunca he tuiteado algo tan,
no, esa es parte,
tan rígido.
Esa es parte de las yayitas.
Ah.
No del justicierismo tuitero que se apoderó el último tiempo.
Ah.
De él y muchos otros. O sea, ha ido tomando una faceta muy de justiciero, de apuntar con el dedo. Pero si te pillan una yayita, que todos la podemos tener y todos la tenemos, de hecho, en nuestro pasado,
te crucifican.
Se te cruzan los cables y queda la escoba. Entonces la gente no se quiere exponer para que lo digan después de que, o sea, no tenés más bien enemigos, no tenés adversarios, estar un poquito más piola. Yo creo que por ahí va la mano.
Puede ser. Vamos a...
No más que una hipótesis libre.
Yo si no tuviera que estar aquí frente a este micrófono, no daría ninguna entrevista.
No, ninguna. Ya.
Además, ¿qué me van a preguntar? ¿Qué interés puede ser?
Sí o no.
Nada sí más. O no. Claro, o no sabe, no responde. Ya, vamos a los titulares, ¿te parece?
Sí, vamos con titulares de inmediato.
Quique Llávaro.
La PDI de Temuco allanó las oficinas del Obispado de Temuco en Villarrica por una investigación de oficio que lleva adelante contra 5 sacerdotes acusados de presuntos abusos sexuales. Los sacerdotes indagados de oficio por el Ministerio Público son Pablo Isler Venegas, Juan Carlos Mercado Elgueta, José Bastías Ñanco y Mardoqueo Valenzuela, mientras que aún no se conoce la identidad del quinto religioso. Natalia Compañón negó que su defensa del caso Cabal se pagó con fondos de la presidencia. La nuera de Michelle Bachelet descartó las afirmaciones del fiscal jefe de Rancagua y dijo que han pagado todos ellos como corresponde en cualquier causa. Además, emplazó al fiscal Sergio Moya a hacerse cargo de sus dichos. En el ámbito internacional, destituyeron al ministro de Justicia de Perú y suspendieron a 5 jueces por corrupción. Tras la difusión de grabaciones que revelaron pedidos de sobornos y tráficos de influencia, el presidente Martín Vizcarra despidió a Salvador Eresi y se inició un procedimiento disciplinario contra los magistrados. Estados Unidos cataló a Cuba como la madre de todo mal. Durante la audiencia del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes de la OEA, el embajador norteamericano Carlos Trujillo apuntó directamente a la isla como el principal responsable de la crisis que está viviendo Venezuela y Nicaragua. En el deporte, el juez chileno Carlos Astroza estará en la final de Rusia 2018. El referí fue designado por la FIFA como parte de la cuaterna arbitral que estará a cargo del VAR y tras la final totalizará 18 partidos en la asistencia virtual, uno de los 5 más requeridos para esta función en la cita planetaria.
Matías, ¿viste la imagen? Yo creo que es la imagen del día, ¿no?
¿Respecto de este sacerdote?
Sí.
¿Cuál de todas las imágenes? ¿La imagen del auto?
Yéndose precioso en el auto.
Sí, ¿verdad? claro, porque en esa postura hemos visto a muchos delincuentes. Entonces uno asocia esa postura al delito, al delincuente.
Como con gorrito, tratando de esconderse de las cámaras, que nadie lo vea. Bueno, así iba el canciller, vice canciller, ¿no? De la Iglesia Chilena, del Arzobispado, Óscar Muñoz Toledo, quien al Tribunal de Rancagua lo dejó en prisión preventiva por 180 días tras su formalización por los delitos de abuso sexual reiterado y estupro. A cargo de esta investigación y esta diligencia estuvo el fiscal Emiliano Arias.
Exactamente.
A quien tenemos ahora en línea. Fiscal.
Profesor Arias, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, María José y Matías.
Profesor, le dijo Matías nuevamente.
Bueno, licenciado, profesor, fiscal, es un uso coloquial de respeto a una autoridad.
Muchísimas gracias.
No tiene que ver con similitudes, con personajes de la ficción.
Cualquier similitud es solo, ¿cómo es? Coincidencia.
Coincidencia. Fiscal Arias, tratando de recapitular un poco, ¿usted cómo llega a este caso? ¿Por qué hace una diligencia que en su momento, el 13 de junio, pareció tan osada, solo por el hecho de hacerla? Digo, parece, no es que sea, pero tan osada de ir a una institución eclesiástica a pedir los archivos del tribunal eclesiástico, cosa que antiguamente se hubiera parecido, pero imposible de realizar. ¿Cómo llega usted ahí? ¿Qué lo lleva?
Lo primero, nunca está una actuación de un fiscal debe haber algo por solo hecho de hacerlo. Siempre tienen que haber antecedentes fundantes de la existencia de algún delito, como para, por ejemplo, hacer un entrada de registro. Y te cuento más o menos la historia en breve de esto. Parte todo esto con una denuncia que hace desde un programa de Canal 3 en relación a investigaciones de abuso en el interior de la Iglesia Católica. Es ahí donde comienzo yo a hacer estas averiguaciones. Y en un momento en especial, en lo que dice relación con Óscar Muñoz, aparece una publicación en el Mercurio, en el cual se señala que hubo una autodenuncia a nivel canónico, en la cual esta persona habría reconocido abusos sexuales contra menores, algunos de los cuales vivían en la ciudad de Rancagua. En consecuencia, ese mismo día yo inicié una investigación de oficio y comencé a investigar también a este imputado. Y ahí se recogieron antecedentes que culminaron en una primera etapa con la entrada de registro y incautación de variados elementos desde el Obispado de Rancagua y también en Santiago, lo que hizo en relación con el tribunal eclesiástico y el arzobispado.
¿Y los antecedentes entonces de Muñoz estaban en Rancagua?
No,
¿o había las dos partes?
No, cuando fue los elementos que fueron incautar estaban en Santiago, pero los hechos eran... indicaban esa nota de prensa que dio como suficiente para hacer una investigación de oficio que habrían hechos cometidos acá en la región de O'Higgins. Y es por eso que inicia investigación de oficio. Y de ahí, y con posterioridad, incauto esos elementos y se realizan diligencias propias de investigación por parte del Ministerio Público y encuentro otro antecedente que, en definitiva, lo vincularon directamente con delitos cometidos en la ciudad de Rancagua y acreditado el día de hoy con el estándar de prisión preventiva.
En el marco de la investigación del mismo sacerdote, Óscar Muñoz Toledo, ¿usted tiene pensado citar a declarar luego, por ejemplo, al arzobispo de Santiago, quien fue el jefe, por así decirlo, de Muñoz Toledo durante un tiempo, o al cardenal Errázuriz? Claro.
Sí, bueno, en relación a las diligencias que puedo estar pensando, las cautelares que puedo pedir, en relación, yo nunca me la adelanto, digamos. encuentro que no corresponde. Ahora, lo que sí les puedo decir es cuál es el objeto de la investigación. El objeto de la investigación no solo son los actos cometidos por este sacerdote en que quedó en prisión preventiva el día de hoy, sino que también, y al ser un delito cometido al interior de una organización, a todos aquellos que hayan tenido participación, sea como encubridores o cómplices en este mismo delito. En consecuencia, podemos pensar a la organización también.
Y
No, disculpe, es que uso un segundito lo que acaba de decir. Encubridor o cómplice, esas personas, en otros casos, para hacer una analogía, ¿son a veces sujetos de prisiones preventivas también en el evento de que se configure algún delito de ese tipo?
Es que la prisión preventiva va asociada a la pena en general. Un primer elemento que debe tener en consideración un fiscal para pedir la prisión preventiva es si el imputado va a cumplir una eventual pena futura en libertad o con pena efectiva. Cuando se va a cumplir en pena efectiva, como en este caso, que son penas superiores a los 10 años, uno pide prisión preventiva. En el caso de los encubridores, la pena se rebaja en 2 grados. Así que es muy difícil que exista una pena para un encubridor que pueda ser cumplida de manera efectiva y en consecuencia exista una medida cautelar tan gravosa. Más no imposible. Un delito que tenga una pena de 15 años y un día sitúa a un encubridor en una pena de 5 años y un día, que es pena de presidio efectivo.
Y en este mismo caso, ¿cómo se configuraría el delito de encubrimiento por parte de los obispos? ¿Por qué? Porque en el tiempo en que hayan tenido a sacerdotes bajo sus dependencias o su administración, ¿tienen que haberles llegado a ellos denuncias y ellos se abstuvieron de investigar?
A ver, el encubrimiento en sí no es un delito, ni tampoco es una forma de participación en el delito que se comete. Yeah. El encubrimiento se genera con posterioridad a la comisión de un delito y en general se produce cuando existen conductas de parte de otra persona que tiende a favorecer el no descubrimiento de estos delitos, en definitiva lograr la impunidad de los responsables. Eso en términos muy generales, hay diversos tipos de encubrimiento, pero en este caso la investigación está orientada en orden a determinar si hubo encubrimiento que permitió la impunidad de los malhechores. Utiliza la palabra malhechores porque es la que señala el código.
Perfecto, pero eso sería que hubiesen llegado denuncias a la respectiva diócesis y los obispos no hubieran querido investigar.
La verdad que a grosso modo se podría señalar de esa manera, pero es una situación mucho más compleja de acreditar y dependerá en cada caso de los hechos imputados.
Fiscal Arias, sabemos que el 2 de enero del 2018, este año, este sacerdote se autodenuncia, ¿no es así? Eso está registrado en los archivos que usted pudo incautar y la pregunta es si hay otros antecedentes delictuales anteriores que se hayan estado investigando de parte de la Iglesia, que estén en los registros de los tribunales, o es primera vez que aparece y que no hay trazabilidad anterior al 2 de enero respecto de delitos y este sacerdote.
Sí, en concreto, esos antecedentes, si es que existen, deben estar al interior de todo el material incautado, digamos, y eso sí es uno de los objetivos de la investigación y de la incautación practicada el día de ayer, que es bastante numerosa la evidencia, los antecedentes incautados. Nos centramos recién ahora en la audiencia de hoy y en la próxima semana, bueno, en realidad a partir de ahora mismo el equipo policial y de la fiscalía está trabajando en el análisis de los mismos, pero aún es muy temprano para llegar a una conclusión de ese tipo.
Usted incautó más de 100 carpetas, decía hoy día la tercera PM.
Ah, eso decía.
¿Y cómo va? Ahí son 100 carpetas, ¿se puede saber de cuántas personas son esas carpetas? O sea, ¿cuántas religiosos corresponden?
Bueno, en relación a lo incautado el día de hoy, u otro antecedente de la investigación que no hayan sido dados a conocer en una audiencia, no puedo referirme. Existe una prohibición legal al respecto y el fundamento de esa prohibición quisiera señalarlo, que es precisamente para no influir en quienes deben tomar decisiones con posterioridad, que puede ser un juez de garantía. Así que ahí les pido no...
Ah, o sea, ya, no puede ahondar ni en el... O sea, no solo en los nombres, sino tampoco en la cantidad de personas que se podrían ver afectadas.
Sí, no, por supuesto.
Ya.
Pero podría haber más personas, es decir, ustedes no solamente está entrándole a la investigación de este sacerdote porque de oficio ustedes llegaron a los documentos. Aquí lo que resulta, es decir...
Es una pesca.
Es una pesca donde puede conseguir eventualmente incluir a más personas, no solo los vinculados al caso de este sacerdote.
A ver, nosotros no hacemos pesca, no, eso sería de manera irresponsable entrar a buscar a ver si encuentro algo. Cuando uno toma una decisión como fiscal para entrar, por ejemplo, en un domicilio, no es para ver si encuentra algo. Uno toma una decisión de esa entidad porque tiene antecedentes que al interior de ese lugar hay algo, y eso es lo que uno va a buscar.
Sí, sí, pero si encuentra algo distinto. Pero si encuentro algo distinto, ¿usted tiene capacidad de seguir investigando eso distinto o solamente tiene que atenerse a lo cual fue o por lo cual fue?
Más que capacidad para hacerlo, tengo la obligación legal de hacerlo, digamos. Si yo como fiscal encuentro antecedentes, tengo que investigarlo, es mi obligación, y si encuentro víctimas, tengo que comunicarme inmediatamente con ellas para darle la protección de vida.
¿Ya hasta ahora se ha encontrado con cosas distintas a las que iba a buscar usted cuando tomó la decisión de incautar estos documentos? No, sé que no puede decir qué, ni quiénes, ni cuánto, pero ¿se ha encontrado con novedades?
Bueno, encontramos antecedentes que eran de aquellos que íbamos a buscar, digamos.
Sí.
En realidad no puedo andar más porque podría poner en peligro incluso el éxito de
la investigación.
La verdad que quede claro es eso. O sea, acá lo que se está investigando no es un caso aislado respecto a esta persona, sino que, porque también tengo otros casos que están vinculados con la diócesis de Rancagua, como es de público conocimiento. En consecuencia, también tengo una vinculación a un delito de organización. No es que uno investigue siempre a los cómplices o descubridores, sino que en este caso hacer un delito cometido en el interior de una organización, y sobre todo tratándose de hechos que sobre los cuales no hemos tenido noticias, sino después de mucho tiempo después de cometido, es lógico suponer, y unir otros antecedentes, que puede haber algún tipo de encubrimiento que aseguró la impunidad por tanto año.
Fiscal Emiliano Arias, ayer el director de la Fundación para la Confianza, José Andrés Murillo, al referirse a la detención de este cura, decía que, de hecho, le pedía directamente al fiscal nacional Jorge Abbott que le entregara a usted, o sea, que le hiciera extensivas sus facultades para que usted agrupara e investigara todas las causas que tuviesen que ver con abusos sexuales contra menores producidas por, o sea, realizadas por miembros de la Iglesia Católica. ¿Ha tenido alguna señal en ese sentido de parte del fiscal nacional? ¿Ha podido plantear esta situación?
No, en lo particular no he tenido ninguna señal, pero aprovecho de agradecerle la confianza depositada por Andrés Murillo en relación a esto. La verdad que un reconocimiento al trabajo, sobre todo respecto de ellos, que vieron hechos tan dramáticos en definitiva, pero desde la Fiscalía Nacional no he tenido ninguna noticia.
Ya, pero usted estaría disponible, digamos, a asumir todas las causas.
Yo, al igual que la respuesta anterior, estoy obligado a realizar aquello, digamos. Desde el punto de vista de la investigación, podría resultar beneficioso hacer un delito cometido en organización.
Bien, pues.
Sí, una cosita breve, no sé si tiene espacio, un segundo, fiscal Arias. En la mañana estábamos aquí en la radio y la verdad tuvimos una duda que yo la aclaré con una persona y me gustaría que a ver si nos puede explicar que la autodenuncia de este sacerdote Oscar Muñoz es el 2 de enero y hay abusos cometidos después del 2 de enero. Es decir, para decirlo bien en simple, este sacerdote siguió abusando después de autodenunciarse. ¿Es así? ¿Es tan así como lo estoy planteando yo?
A ver, hay hecho el mérito de la autodenuncia, hay que señalar dos aspectos. Primero que nada, es una autodenuncia efectuada en sede canónico por parte de una persona que estaba muy vinculada a aquella sede canónica, o sea, tenía el control también sobre ella.
Sí.
Y en relación al aspecto concreto, disculpa Matías, pero hoy día, como no hubo discusión en relación a la medida de prisión preventiva, no pude referirme en extenso a la autodenuncia respecto de la cual yo tengo una opinión, en definitiva, y yo creo que se entregan antecedentes, pero no puedo referirme más en concreto a aquello, disculpa, así el sistema.
O sea, no, ok, perfecto. Ya, fiscal, muchísimas gracias por esta conversación. Que esté muy bien.
Muy bien.
Gracias.
Hasta
luego. Adiós. Clarito.
Sí, está clarito. Yo tengo la sensación, bueno, los fiscales tienen, ellos conocen cuáles son sus límites para poder divulgar lo que han hecho y cuáles no, de tal forma lo que les impide la ley y también lo que les impide la prudencia en cuanto al éxito de una investigación. Pero yo me atrevo a sacar ciertas conclusiones que creo que creo que cada uno habrá sacado la suya, de que estos documentos que incautó dan pie a investigaciones que van más allá de Óscar Muñoz.
O sea, algo dijo de que tenían que ver con organizaciones.
Claro, por eso digo que uno puede inferir de que no es solamente, es como una veta minera, uno encuentra una veta y va profundizando allí, pero de repente encuentra una veta con otra ley, o con mejor ley, y se va por otro lado.
Una arista. pero que a veces, claro, esa arista es mayor.
Claro, lo interesante es que aquí sube a la instancia superior, que es la institución que cobija a esta persona, a Óscar Muñoz, al sacerdote Óscar Muñoz, y desde esta institución entonces vamos a eventualmente encontrar responsables, si es que lo defendieron, lo ayudaron o le facilitaron que siguiera cometiendo estos delitos, pero eventualmente se puede ir a través de este trazado que se hace, encontrar a otras personas. Lo que no nos pudo decir, y es natural que así sea, es ellos iban en la persecución de Óscar Muñoz, me refiero a la persecución investigativa. Pero cuando tienen una carpeta donde la propia iglesia ha hecho denuncias en el seno de la misma iglesia, por ejemplo enviando a Roma, y eso estará en los documentos, en una de esas, esta misma organización también envió antecedentes a Roma de otros sacerdotes, y ahí es donde se va a encontrar probablemente, si es que es así, sería muy raro que todas estas 100 carpetas se refirieran solamente al señor Muñoz. Lo más probable es que encontremos otros nombres propios. Y sí, con factores comunes, que sea la institución que los cobija.
El diario de vida de los...
Exactamente. Los entonces, aquí no es raro que es una beta, hablando de la analogía minera, que empiece a encontrar ley de buena calidad investigativa por un montón de otras partes y empiezan a salir otros sacerdotes. Lo que pasa es que este tenía un cargo muy importante.
A mí lo que me llamó la atención también fue que cuando el fiscal hoy relata los hechos en la audiencia de formalización... había como unas patrones de conducta muy parecidas a Karadima. O sea, cuando él dice que el sujeto entra como guía espiritual en los niños jóvenes que se encuentran en plena etapa de formación, entra en su interior y los conduce a ser objeto del gravísimo delito de atentado sexual. En este caso, y recordando las palabras del Papa, se trata de víctimas a las que se le ha quitado su inocencia, y dice que son todas menores de edad, con inexperiencia sexual, que fueron atacadas sexualmente en el domicilio del imputado, o sea, en la casa del cura, cuando estaban bajo el cuidado de este, por la confianza que generó con las víctimas y con los padres de las víctimas. O sea, son dos áreas de confianza con los familiares, y además utilizando su cargo de sacerdote de la iglesia. O sea, hay un patrón común, que es como esta cercanía, como yo le entrego al cuidado del curita a la parroquia, y van a la casa del cura, y ahí se genera este abuso de poder, abuso de conciencia y abuso sexual, según el relato que hizo el fiscal Arias hoy en la audiencia de formalización.
En otra mirada de lo dramático que es, no solo lo que le pasó a estas víctimas, sino lo dramático que es que solamente esta narración que estamos haciendo nosotros aquí, que se hace en todas partes, porque es justo hacerla, que esté siendo escuchada por sacerdotes que no están ni cercanamente pensando en abusar de nadie, sino más bien efectivamente prestar un servicio de asesoría espiritual, de cercanía, de generar lazos de confianza en la buena lid. El daño que le produce a esa gente, que a mí no me cabe ninguna duda que son mayoritarios, es literalmente dejarlos sin ninguna herramienta para poder hacer su trabajo, que es su vocación. Porque vincular al sacerdocio o a la religiosidad o a la qué sé yo, vocación espiritual con los abusos es de una injusticia enorme. Entonces, el daño que hace el señor Muñoz y los que eventualmente lo hayan ayudado, lo hayan tapado, al resto de los sacerdotes que legítimamente hacen su trabajo con honestidad, con vocación y con generosidad, de querer ayudar a otras personas en una ayuda espiritual que hay en todas las culturas, en todas las épocas, el daño que hace es brutal.
Pero
porque
igual,
entrar a confiar de nuevo en un sacerdote, en un religioso, en un guía espiritual, va a costar.
Pero yo haría una salvedad, y Matías, no sé si estás de acuerdo conmigo, que finalmente el ambiente se presta para que ocurran estas cosas. O sea, que exista un confesionario, que es oscuro y que hay que entrar, que los niños vayan a la casa parroquial a hacer talleres o lo que sea, que exista puertas cerradas, que exista incluso el celibato, también podría ser una discusión que tiene que ver con esto. O sea, hay toda una serie de factores que generan un ambiente que puede propiciar a que estas cosas ocurran.
Sí, son condiciones suficientes, pero no necesarias, porque lo que estamos hablando podría ocurrir en un colegio también.
No, de acuerdo.
Donde hay un profesor también... que tiene un laboratorio de química y el laboratorio es un lugar cerrado donde vienen tres alumnos que les gusta mucho mirar por el microscopio y tenés que entrar a confiar de los profesores de química, de los profesores de fútbol, de los
no, pero
de
por
los,
eso que también han tenido
el daño a la confianza, medidas. El daño a la confianza es muy brutal.
Sí, pero
es muy brutal.
Pero yo creo que cuando se trata además del el asesoramiento espiritual, el poder sobre la conciencia que tienen las personas, las medidas tienen que ser incluso casi más transparentes o menos oscuras que lo que ocurriría en un colegio. Y además los colegios hoy día están todos tomando medidas, o sea, las puertas tienen que ser de vidrio.
Bueno, pero la iglesia también en los confesionarios tampoco son en lugares cerrados como eran hace 10, 15 años, no lo son. Y si lo son cerca de su casa, preocúpese, porque lo normal es, y hace rato, es que ya no lo sean. No, sencillamente alguien que no, un sacerdote que nos esté escuchando, un sacerdote de buena lid, sano mentalmente, que no abuse ni pretende abusar de nadie, sino más bien prestar una ayuda espiritual, literalmente le cortan los pies de su trabajo. No va a poder hacer más su trabajo.
Por ejemplo, si no existiera el celibato, o sea, si fuera opcional, por ejemplo, a lo mejor se reduciría harto la
a lo mejor,
cantidad de abusos.
Pero hay abusadores casados, te quiero decir.
No,
hay,
de acuerdo, hay de todo.
Y los abusos se producen en el entorno familiar, fundamentalmente.
Por supuesto.
Y esos son el tío, que el tío es casado con la hermana de no sé qué. Entonces,
pero en relación a sacerdotes que abusan de menores de edad, que son vulnerables, en tanto niños, son vulnerables, y además tienen un ascendiente sobre ellos, y además, como son célibes, les es... O sea, obviamente hay una degeneración, pero es más fácil llegar a un niño que a un adulto.
Puede ser, yo no soy un experto psicólogo, ni mucho menos, pero a mí me cuesta creer que el celibato sea, o sea, que el degenerado, el que quiera abusar de un niño chico. Puede ser casado.
No, eso es un enfermo que va a ser.
Exactamente.
Degenerado
un
degenerado.
Un tipo que tiene un problema en el reseteo mental, digamos.
En cualquier circunstancia, pero por ejemplo, en este caso de la familia.
No ayuda el celibato. Si tu pregunta, ¿no ayuda? No, creo yo también no. Que no ayuda. Distorsiona mucho las realidades.
Creo que ayudaría mucho, en contrario, que no existiera.
Claro, porque no es natural. Porque no es natural, entonces de alguna manera puede ayudar a las distorsiones. Pero son hipótesis que yo tengo como un simple periodista, digamos, no soy un experto psicólogo. Pero claro, no ayuda. Y lo que no ayuda es a que siga existiendo, por favor, si el Papa, si no, alguien que lo escuche, que le mande el que tenga WhatsApp, que se apure. Que se apure porque vimos a Sati ayer, que saque Sati ahora ya. Ahora ya porque le tocó enfrentar un caso complejo ayer y de nuevo hizo tilt. De nuevo empezó a hablar del sacerdote, de la familia, del barrio, de los amigos, de los compañeros de curso y después de las víctimas. Bueno. Siguen sin entender, siguen sin dar la cara, sin venir a una entrevista, a un lugar a decir a ver qué me quieren preguntar. Aquí, pecho abierto.
¿Será que estamos teniendo muchas expectativas en el Papa? Esa es una pregunta.
Pues.
La dejo planteada.
Esto es Duna.
Nada personal. Matías.
Nadie sabe para quién trabaja. ¿Jugaste alguna vez ese juego?
Sí, muchas veces.
Yo siempre...
Y te armillá el montón. ¿Sabes?
Ese era, ¿no?
Te llevas el montón con de las cartas.
¿Cuál es el mejor juego de cartas?
La canasta para mí.
Es buena la canasta. Y te bajas con 300, con 500. Sí. Era muy buena la canasta.
Canasta, yo juego canasta. Te juego canasta.
¿Todavía?
Sí.
Pero yo no sé si se había dejado de jugar en la colonia.
No, yo juego canasta. Me pongo mi traje de la Quintrala.
Canasta
me siento
limpia,
en la mesa.
Canasta sucia.
Canasta comodina y canasta real.
No, la canasta comodina son 2.000 puntos, ¿o no?
¿O 1.500? Como 3.500.
No, pero. Pero qué bueno. No, mira, fíjate tú, ¿eh?
Sí, de hecho, este fin de semana.
Tenés una
se sesión, viene la canasta.
¿Sesión de canasta?
Sí.
Ah, pero qué entretenido.
Juego canasta, te juego 26, te juego carioca.
Yo el último partido de canasta que recuerdo haber jugado fue el 13 de junio del 82, si no me equivoco.
Ay, pero Matías.
Sí, porque yo jugaba con un primo que éramos chicos y ese día fue la inauguración del Mundial de España.
Era
82.
Estaba asociado.
Argentina-Bélgica, ganó Bélgica 1-0. Y ese día me acuerdo sentado en la casa de tu primo y éramos bien chicos, 88, teníamos 13, yo 13 años, jugando canasta.
Pero entre cuatro se juega.
No, también
o
se puede a dos.
Con...
Se puede a dos también. Otro juego que era muy bueno que me lo enseñó una...
¿Canasta de a dos?
Sí.
No. Pues. Canastón se llama eso.
No sé.
Canasta de a cuatro. No, existe profesora... canasta con muerto que se juega de a tres y canastón se juega de a dos.
La profesora canasta eres tú, no yo.
El martes traemos los naipes aquí.
Exactamente. Otro juego que no lo vi nunca, me ayudó mucho la vez que me enseñó una persona que yo era más chico y nos cuidaba en mi casa, que nos enseñó a jugar escoba. que no me acuerdo cómo se jugaba, pero sí había que sumar 15. Y cuando uno es chico siempre tenía algunos problemas de suma de números. El 15 se me da así. 8 más 7, 6 más 9 me dan así del 15.
Mira, el Kike está diciendo, no, hay que pensar
jugar escoba. ¿Sabe jugar escoba? Si alguien sabe jugar escoba, que me lo recuerde.
Yo jugar la chiflota también. Bueno, voto sucio.
¿Por qué llegamos a esto?
No sé, tú me dijiste algo de la canasta, que iría, no. ¿Íbamos a hablar de Estados Unidos o me hablaste de la canasta?
Tú partiste con el tema de los juegos.
Dijiste
de
los cartas,
House of Cards. Repartamos de nuevo, entonces.
Ya.
La aventura sigue siendo lo mejor. La aventura con amigos, una noche entera en un club de Toby, puede ser de las cosas mejores del planeta Tierra, Júpiter y Neptuno. No, ya me acuerdo por qué nadie sabe para quién trabaja.
Porque eso
era. Ya me acordé. Estaba probando si te habías tomado la pastilla, pero ya me acordé yo. O sea, yo siempre me acuerdo.
Qué insolente más grande. Nunca se me olvidará la pastilla.
Te quiero decir que el bueno de Donald, con su guerra arancelaria y todo el lío, cree que las tiene todas consigo, pero no está demostrado que hay un grupo importante de republicanos al cual se le está volviendo en contra como un boomerang muy, muy fuerte. Entonces están aquí, ellos. De alguna manera están de acuerdo en el principio que hay detrás de este proteccionismo y de esta búsqueda de el recuperar los trabajos en determinadas zonas de los Estados Unidos, planteando aranceles a productos que vengan del exterior. Pero hay algunas zonas en específico donde las represalias de aquellas personas que les hayan, o de aquellos países que les han puesto aranceles,
que ha tenido Chile en los últimos años.
Claro, Natalia Ducó es una lanzadora de bala, ha ganado, entiendo que ganó hace muy poco en Bolivia, ganó
en Cochabamba,
la medalla de oro en su categoría o en su disciplina. Es una mujer de 29 años y bueno, y sorpresivamente da positivo con un dopaje. ¿A qué se arriesga? ¿Qué pudo haber pasado? ¿Qué trámites quedan para una eventual condena? Tomemos contacto con Jorge Cancino, ¿te parece? Que es presidente de la Comisión Nacional de Dopaje del Comité Olímpico. Jorge,
muy bien.
Gracias por hacer nuestro llamado. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal, Matías? ¿Cómo estás, María José?
Jorge, ¿qué pasa de ahora en adelante con Natalia Ducó?
Bien, antes que nada aclarar que la Comisión Nacional de Control de Dopaje no depende del Comité Olímpico.
Buen punto.
Es independiente, pero
se agradece,
pero
bueno, la corrección.
Sí, no hay problema. La deportista, el laboratorio, digamos, al cual nosotros estamos adscritos en este minuto, que es un laboratorio acreditado en Francia, devuelve una muestra con un resultado analítico adverso. La comisión entrega los antecedentes al tribunal, se notifica y evidentemente, de resultar, digamos, todo en contra de la deportista, arriesga una sanción de al menos 4 años. De suspensión.
Suspendida fuera de la de todas las competencias, Natalia Ducó. Ahora, ¿qué plazo queda para que se confirme esto?
Sí, en general, cualquier deportista tiene derecho, cuáles son sus garantías en este caso, porque evidentemente se les notifica, el tribunal de experto da plazo en función de si el deportista solicita o no una apertura de muestra B. Hay que considerar y también aclarar que esta apertura de muestra B de análisis son gastos que corren por cuenta del deportista. En definitiva, ella tiene la garantía y el derecho de solicitar apertura y reanálisis de la muestra, y para ese plazo se ha dado el 26 de julio. En el caso de ella tomar ese camino antes de iniciar cualquier tipo de defensa, hay que esperar nuevamente el análisis del laboratorio en Francia, el cual dependerá de la demanda en este minuto que tiene de análisis de muestra. Nosotros como país no somos el único cliente del laboratorio, por lo tanto también en definitiva depende un poco de esos plazos, y es por eso que este tipo de situaciones pueden demorarse un poco, algunos meses tal vez.
Ahora, pero esa muestra B, ¿no se toma al mismo tiempo que la muestra A?
No. Todos los deportistas que hacen control de dopaje, sea, digamos, fuera de competencia o en competencia, en términos bien simples, llena dos frascos de orina. Una muestra A, que tiene una cantidad de orina que es un poco mayor, y una muestra B, que tiene una cantidad de orina que es menor. Pero esas muestras son exactamente en el mismo instante.
Yeah.
Esos dos frascos se sellan, digamos, todo esto en presencia del deportista, se llena una acta, el deportista en ese minuto declara si puede estar tomando algún medicamento o si está ha tenido alguna disconformidad con la forma en la cual el proceso, lo deja en un acta. Y eso se envía al laboratorio. El laboratorio lo primero que hace es chequear que la muestra venga en indemnidad, es decir, que no haya algún problema, que el frasco haya abierto, que la muestra venga contaminada, etcétera, etcétera. Y ahí envía el resultado de vuelta del análisis de la muestra.
Nosotros antes de
realizar la acusación, pero la comisión forma parte, digamos, de la acusación, revisamos que los procesos hayan estado en norma, de acuerdo a nuestros estándares, de acuerdo a lo que la orden nos informa, y pasa la acusación. La muestra B queda siempre almacenada, y también hay que considerar que, de acuerdo al Código Mundial, existen 10 años para poder acusar con una muestra. Es decir, evidentemente uno podría solicitar el reanálisis de una muestra de un deportista que tuvo sospechas hace 9 años y 11 meses y poder ser acusado retroactivamente.
O sea, se guardan durante 10 años las muestras.
Sí.
Por si acaso. Sí.
Estamos conversando con Jorge Cancino, presidente del comité o de la comisión de antidopaje o de dopaje. Jorge, usted dijo recién que el proceso es que le toman dos muestras de orina, dos tubos o dos recipientes distintos, se sellan y en ese momento la persona que está siendo sometida a este examen puede declarar eventualmente qué está tomando, qué está haciendo, ¿no es cierto?, para que se tome en cuenta al momento del análisis. ¿Qué declaró Natalia Ducó en ese momento?
No hubo nada fuera de lo que haya declarado. Lo que pasa es que, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, hay deportistas, supongo un caso, puede ser estado resfriado, ¿va? Y lo que se hizo fue, esto también los deportistas tienen que saberlo, y muchas veces porque hay una serie de sustancias que se pueden usar solo y cuando previamente se informen y se solicite.
¿Y ella tenía? Pues esa es mi pregunta, ¿ella había tomado algo declarado?
No, parece declarado nada en el formulario, no.
En este caso.
Perdón, entonces lo único que cabe aquí en adelante es un error de la toma de muestra.
Sí, o sea, no, la toma de muestra no. Lo que podría ser que si el resultado de la muestra, por ejemplo, no arrojara la sustancia, ya hay que empezar a ver qué es lo que ocurre.
Ah, pero ¿ha pasado alguna vez? Porque eso sería un error, porque si usted dice que en el mismo acto se llenan dos recipientes, en el mismo acto, insisto, sí. La única posibilidad para que si el A me da positivo, que no me dé positivo es que haya un error en la muestra, que alguien lo haya manipulado, que se haya caído, que en fin, no sé. No hay otra posibilidad, pues si es el mismo acto, la misma orina, digo.
Por eso, Matías, en general, los deportistas rara vez solicitan apertura de muestra B.
O sea, la probabilidad es muy baja. Eso le voy a preguntar, ¿ha habido algún caso en que tengan dopaje en la muestra A y en la B del lo contrario o que se haya zafado un castigo?
No, en general eso no ocurre. Jorge, porque es la misma muestra.
Perdona, tú decías que de solicitar el análisis de la muestra B, eso correría por cuenta de Natalia Ducó.
Sí.
¿De cuánta plata estamos hablando? ¿Cuánto cuesta hacer eso?
Los análisis estamos hablando que son más o menos alrededor de $1,500 por ahí probablemente. ¿Ah?
Ya, hay
un tema de reanálisis, ¿no?
Es algo costeable.
O sea, es costeable, pero sin duda que...
Sí. Juego tu carrera de 4 años.
Sí, por supuesto.
Sí, o sea, es una garantía que tiene todo deportista. ¿Por qué en el fondo no lo costeamos nosotros? Porque si no, todos los deportistas pedirían apertura de muestra B, probablemente.
Claro.
O sea, finalmente, ahí, en ese sentido, el deportista... porque hay algunas sustancias que evidentemente un deportista, o sea, no tiene por dónde decir, no, esto fue un error.
Claro.
Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Si la muestra B da lo mismo que la muestra A, bueno, o sea...
No, corrobora la muestra A nomás, el resultado.
Muchas veces lo que ocurre, ha ocurrido casos de contaminación con otros elementos, ha ocurrido en algunos otros países donde, por ejemplo, ha habido algunos casos un poco más masivos de deportistas que han declarado haber consumido carne, ¿no es cierto?, dentro de la alimentación, en el hotel, y dan positivo por algunos estimulantes que se sabe, digamos, se utilizan en algunos países, digamos, para el mundo de la ganadería. En ese caso tampoco es necesario abrir una muestra B porque la contaminación de algunos elementos puede estar considerada.
Jorge Cancino, usted da la experiencia que tiene, nos da a entender de que las probabilidades de que se cambie el camino o la tendencia que está tomando hasta ahora el caso de Natalia Ducó son bajas. No imposible, pero bajas. En el caso de que se compruebe la muestra B y la muestra A sean lo mismo. Usted dice arriesga 4 años. ¿Cuáles son las posibilidades de que no sean 4 años? ¿Sean 3, 2, 1, 6 meses o 1 mes? ¿Cuáles son las atenuantes eventuales?
Sí, eso lo decía el tribunal. El tribunal de expertos en dopaje, que es digamos, un grupo de expertos, donde hay abogados, médicos, exdeportistas, que analizan en función de los antecedentes que la deportista pueda presentar en su defensa. Ellos son los que deciden, ¿no? La comisión no decide. Nosotros como comisión solamente velamos porque el proceso sea transparente, que digamos que se cumplan todos los criterios a los cuales estamos adscritos en relación al Código Mundial Antidopaje, ¿no? Todas las certificaciones, pero finalmente la sanción la define el tribunal.
Jorge Cancino, la última pregunta antes de liberarlo. Este examen naturalmente se toma por sorpresa, ¿cierto? ¿Cada cuánto tiempo se sorprende a los deportistas con esta prueba?
Sí, mira, el programa al cual nuestro país está adscrito, que en definitiva es nuestro país, ¿eh? Eso hay que entenderlo, nuestro país adscribe, digamos, al Código Mundial Antidopaje y a la Agencia Mundial Antidopaje, implica que tú... los deportistas de élite entran en un programa que se llama un programa de deportistas registrados o de control registrado, dentro de lo cual, dependiendo de las marcas, esta es una lista que fluctúa, hay deportistas que salen, se notifica que salen o se notifica que entran. Y eso es más o menos alrededor de 40 deportistas que nosotros seguimos durante 3 o 4 veces al año. Esos deportistas nos tienen que indicar los 365 días del año dónde están, dónde les acomoda que se les haga el control y si van a cambiar su locación, avisarnos con un par de horas de anticipación. Por lo tanto, lo que se llama un control sorpresa está dentro, no es que ellos se sorprendan, ellos saben que van a ser controlados y por lo tanto es lo que se llama controles en fuera de competencia.
Perfecto.
¿En el caso de Natalia Ducó fue fuera de competencia?
Sí, fue un mes antes, ¿no?
Fue competencia, a fines de abril.
¿Fue en su lugar de entrenamiento?
Fue en su casa.
En su casa, el 19 de abril. Bien, pues,
bueno,
Jorge Cancino.
Jorge, muchísimas gracias por esta aclaración de los procedimientos y ojalá, en este caso, hay un error. Muchas gracias.
Bueno, es lamentable, o sea, finalmente uno lo siente como deportista, sin duda, pero, digamos, como comisión, nosotros lo único que hacemos es informar y ver que el proceso siga todos los cursos que tiene que seguir, ¿no?
Así es, pues. Jorge Bien, Cancino, pues. Muchas gracias.
Bien, que esté muy bien. Gracias a ustedes. Chao.
Estás en Duna.
Nada personal. Uno lo siente como deportista, dijo. ¿Tú lo sentiste como deportista?
¿Y cómo crees que lo siente como
no, yo lo siento como
usuario de doping?
No, por eso, yo lo siento como una admiradora de Natalia Ducó, pero no en
San
tanto...
San Felipeña igual que yo.
Ah, igual que tú, ¿verdad?
Sí, pues.
Pero no en tanto deportista.
No.
Sería una patudez de mi parte sentirlo de esa manera. Eso es lo que voy.
Tú eres deportista.
Sí, tengo pensamiento.
Varios deportes.
¿Cómo cuál?
No sé, pues, deporte de... ¿Reporteo es un deporte?
Sí, total.
Una vocación.
Sí.
Sí, pues. Es casi una misión de vida.
Hablar lecera aquí, también es un deporte.
No, yo no lo he visto al menos. Esa práctica, bueno. Esa práctica no la he visto.
Gracias, compañero.
Coma, aún.
¿Viste?
No, pero sí. Oye. Pero siempre uno está abierto a que le suceda.
Cierto, cierto.
En el caso mío ya sucedió, por ejemplo. ¿Y qué
Matías,
rato?
Matías. Ay, oye, hay algo que te quería comentar antes
de
que se nos vaya acabando el programa. Pero, ¿te acuerdas que ayer me contaste tú esto de la poda de Twitter?
Sí.
Que Twitter iba a...
¿Perdiste seguidores?
A
¿Dormiste mal?
No, no miré.
Pusiste el despertador a mitad de noche para ver si te estaban,
claro, dije,
cayendo los seguidores.
Dios, me estoy quedando sin followers. No tengo idea, no he visto la verdad, porque ni siquiera sé si bajé de 2.400.000 o 2.350.000, no.
Pero
no,
bueno,
sé.
De Donald perdió bastante, ¿eh?
Bueno, pero es que yo te quiero contar los más perjudicados de aquí, de nuestro Chile.
Ah, ¿quiénes son?
Sebastián Piñera...
Ya,
perdió,
bueno, los que tienen más.
Obvio. 39.221 seguidores.
Ah,
¿ya? ¿Ya? Bajó, como yo, de 2.159.000 a 2.120.000. Luego, Camila Vallejo.
¿Ya?
Hace 2 días tenía 1.276.000, hoy 1.253.000. Bajó 22.000. Luego, Meo. Bajó de 714.000 a 700. No, al revés, pues. Bajó de 725.000 a 714.000.
9.000 perdió. Bueno, perdió.
No tanto. Boric perdió 5.400. Claudio Rego perdió 5.700. Y Kast, 4.400.
Puros robots que lo seguían, puras cuentas falsas que seguían a esta gente y.
Esas eran falsas, no todas.
No, pues las que se perdieron.
Por eso, puras las que ya no hay.
No, me refiero a puras las. Obviamente, puras las que se perdieron.
¿Y cuántos perdiste?
Mi idea.
¿Cómo no va a tener? Tú tienes muchos bots.
Sí, bots.
Los bots.
Botox. No. Botox tengo yo. ¿Ah, sí? Sí, me estoy poniendo botox en los labios.
¿En serio?
Sí, mira.
Pásate el dato, porque por Dios, estás quedando bien, Matías.
Oye, no sé cuánto se pierde, pero oye.
Pero me dio risa, porque ayer salimos del programa y me metí a Twitter y vi al tiro unas personas que en verdad no tienen súper poquito famosas comparado con las que acabamos de mencionar y decían como. Con la poda de Twitter tengo, no sé, 3.000 menos.
Después de la poda de Twitter no soy el mismo.
No, sí, como me dio pudor leer.
De hecho, subió la tasa de demanda por asistencia psicológica. Gente que está pidiendo más horas al psicólogo para ver qué hacer. Doctor, me siguen 5.000 menos. He perdido 300 followers.
¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir para recuperarlos?
No, 20.000, en torno a 20.000, fíjate.
¿Te bajaste?
Me da la impresión. Porque ayer tenía, sí, por ahí, no creo.
20.000 bajó.
Es que son muchos.
Caleta.
Por muchos años.
Casi como Piñera.
Muchos bots. Pero ya está. La gracia que lo que hay de fondo aquí es que el dueño de Twitter lo que quiere es volver a generar credibilidad en su red, que estaba muy chacreada, dicho en buen chileno.
Sí.
Donde Pedro, Juan y Diego garabateaba, pero eso al menos son cuentas reales, no deseables, pero reales. Pero había otros que literalmente eran unas máquinas. Inteligencia artificial que era capaz de seguir y eso. Ahora, cuando uno hace en programas de televisión, por lo que me han contado, hace preguntas y hace preguntas que son muy controvertidas, los personajes que están en cuestión son controvertidos, uno ve claramente cuando empiezan a operar los bots.
¿Ah, sí?
Se ve muy evidentemente.
¿Cómo?
Cuando un grupo, te invento la de lo mismo, un miembro de un partido A y el partido B están debatiendo, están con.
Y empiezan a subir
y empiezan a subir y tú te das cuenta que hubo un llamado, una activación de un robot y empieza rápidamente una posición que estaba muy disminuida a crecer de manera muy acelerada. Tú te das cuenta que tiene muchos patrones comunes y que ahí entró, nos reímos nosotros muchas veces.
¿Cuánto costará un bot? O sea,
no
porque obviamente que es.
Pero esto es muy frecuente.
Combo.
Esto es muy frecuente, no voy a decir públicamente qué, pero yo lo he visto semana a semana.
¿Sí?
Todas las semanas lo he visto.
En el informante, ¿sabes?
Los que tienen, no en otros canales, en todas partes, pero los he visto funcionar y son como una plaga los bots. Como empieza a subir. Alguien que iba en una posición desmedrada, por ejemplo, en un debate, empieza a subir.
Qué bueno, ya están todos fumigados, entonces, o ¿cómo se dice? Desparasitados.
Desparasitados, pero.
De los bots.
Pero tú sabes que las termitas siempre vuelven.
Todo vuelve. Todo vuelve.
Los
la
piojos,
vida,
los
todo
piojos.
Vuelve. Y nosotros volvemos el lunes porque nos tenemos que ir. El martes.
El martes, exactamente. Debe ser el lunes feriado, el día de las Cármenes, el día de la Tirana, el día de la Virgen del Carmen. Santa Carmen.
Gracias, porque de verdad que ni sabía por qué era feriado, solamente estaba disfrutando.
Pero la gente de La Tirana sí que lo sabe, porque es una fiesta del norte que está volcada a una fiesta religiosa popular muy bonita. Nunca he estado yo, he estado en el pueblo, pero no en la fecha de julio.
No, yo tampoco.
El 16 de julio.
Solo lo he visto por la TV. Ya, que tenga buen fin de semana.
Que te vaya muy bien.
A ti también.
Suerte.
Hasta el martes.
Suerte.
Nos vemos. Chao.
Chao.